En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado martes, 12 de febrero, se celebró el Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados, una plaga que involucra a más de 240.000 menores en zonas de conflicto. Combaten, matan y cometen actos de violencia. Son utilizados como cocineros, porteadores, mensajeros, informantes o espías. Algunos son tan jóvenes, tan solo de 4 años, otros están en la adolescencia y son menores de 18 años. Son los niños soldados que, siendo niños, son más obedientes y vulnerables, y es más fácil para los adultos atraerlos y obligarlos a prestar servicio. Algunos niños se unen a una organización militar como vía para salir de la pobreza, para protegerse o como una forma de compensar la pérdida de la familia o la falta de educación. A miles de niños se les roba su infancia, obligándoles a combatir en conflictos armados. Detengamos este crimen abominable, es la invitación del Papa Francisco en este Día Internacional contra el Uso de Niños Soldados. Y continúa su invitación a hacer todo lo posible para que se respete la dignidad de los niños y terminar con esta forma de esclavitud. A pesar de los esfuerzos para hacer valer los derechos de la infancia, el reclutamiento y la utilización de niños y niñas sigue siendo un rasgo distintivo de la guerra. Y el informe anual 2018 del secretario general de Naciones Unidas enumeraba 56 grupos armados no estatales y 7 fuerzas armadas estatales para el reclutamiento de la utilización de niños soldados. Detalla el informe la violencia atroz que sufren los niños y evidencia que en situaciones de conflicto las partes involucradas tienen un desprecio absoluto por las medidas que podrían contribuir a proteger a los más vulnerables. Países como Myanmar, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Siria, Sudán del Sur, Yemen, Nigeria, donde se utilizó a niños como bombas humanas, son los países donde se verifica el mayor número de violaciones. Además de las palabras del Papa, la ONU llama a los estados para que recuerden que todos los niños son víctimas y su rehabilitación debe ser la respuesta primaria.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues nada, preséntanos a tu invitado.
Bueno, nos viene como anillo al dedo y esto no estaba preparado, por supuesto. Y hace tiempo que la cooperación internacional sufre una especie de olvido en la actualidad española, o al menos eso me parece a mí y supongo que a muchos más de los que llevamos tantos años involucrados justamente en la cooperación española. La crisis económica que aún padecemos, en menor medida, propició que la actualidad esté centrada en las necesidades de millones de españoles que sufren a diario en sus maltrechas economías, y parece lógico. Sin embargo, creemos, yo lo creo así, no podemos olvidar a los millones y millones de empobrecidos de la tierra que dependen de nuestra generosidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra solidaridad, aunque estén a miles de kilómetros, porque somos nosotros los que, de alguna manera, estamos ayudándoles. Y algunos están muy cerca, ¿eh? Muchas ONGs han incorporado a sus actividades de cooperación proyectos de acción social precisamente para paliar la situación de los españoles. ¿Esto es criticable o no? Pues no lo sé. La situación de la cooperación es preocupante, o así lo vemos nosotros, y yo creo que también lo ven otras personas. Creo, y ahora nos lo dirá nuestro invitado, que es Andrés Rodríguez Amayuelas, presidente de la Coordinadora de ONGs, o sea, de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. Muy buenas tardes, Andrés. Andrés, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
No sé si puede ratificarnos o rectificarnos. ¿La cooperación está un poquitito abandonada?
Pues es la sensación que tenemos, pero está abandonada desde las administraciones públicas. Hay una otra cara de la moneda que lo que nos enseña es que la sociedad española, en estos años que hemos pasado de crisis, no ha bajado la guardia, incluso ha aumentado su colaboración y su solidaridad con las organizaciones, en este caso las que están en la coordinadora de ONGs de España, que se dedican a la cooperación para el desarrollo, pero también, como bien decías, con aquellas otras organizaciones que en nuestro país se dedican a atender a quienes peor lo están pasando.
No, sin duda, en la parte social ha habido un cierto vuelco, no solo de la sociedad civil que llaman, sino también de las autoridades. Pero hoy precisamente, que se convocan elecciones para dentro de nada y que ustedes habían puesto el grito en el cielo justamente haciendo uh-huh. referencia a los presupuestos generales del Estado para 2019, no sé dónde está su cabeza ahora mismo, Andrés.
Pues está en pensar en ese nuevo gobierno que tendremos después de pasar por las urnas, en el que esperemos que los compromisos sociales, los presupuestos y los programas que han quedado en el aire con esta convocatoria de elecciones, pues se puedan llevar a cabo. Efectivamente, con la mente pensando en todas las comunidades y en todas las personas con las que estamos trabajando en los 105 países por todo el mundo, en los que están distribuidas las organizaciones españolas, trabajando con más de 35 millones de personas, pero también pensando uh-huh. en esas otras políticas que tienen más que ver con lo de aquí. Y es que no podemos mirar nada más al otro lado del océano, por decirlo de una manera gráfica, uh-huh. sin tener presente también lo que está pasando aquí.
Ustedes hacían un documento que daban a conocer a la opinión pública, a los medios de comunicación, en el que denunciaban que esos 109 millones que se suponía que se iban a aumentar en cooperación no eran más que un 0,4% de la renta nacional bruta, un 5% de incremento respecto al año pasado, lo cual significaba que de ninguna de las maneras iban a cumplir compromisos. Ya no digo del 0,7%, que a saber dónde estará, sino de la Agenda 2030.
Bueno, pero es que el compromiso del 0,7 es un compromiso que está incorporado en la Agenda 2030, claro. la meta 17.2, en la que dice que los países que tenemos una economía más desahogada respecto a los otros países que están empobrecidos, que tenemos que ser solidarios con todos esos países, porque también tenemos que ser conscientes que nuestro desarrollo y nuestra prosperidad material descansa muchas veces en la situación de pobreza o de guerras, como estabais hablando antes, que viven muchos de estos países. Pero también, como bien decías, estamos hablando también de compromisos que los partidos políticos han adoptado a iniciativa propia en el Congreso de los Diputados. Noviembre de 2017, todos los partidos que están presentes en la Comisión de Cooperación para el Desarrollo deciden que para el año 2020, o le piden al Gobierno que para el año 2020 llegáramos a un 0,4 de los fondos, y lo que estamos con el incremento que se proponía en estos presupuestos, que el otro día se rechazaron, ese incremento no llegaba al 0,24%.
Sí, sin duda. Desde luego, de todas formas, a nosotros lo que nos preocupa, a mí me preocupa mucho eso cada vez que veo unas estadísticas, una información, etcétera. España en el furgón de cola. Me subleva, porque los que trabajamos y andamos metidos en esto desde hace tantísimos años, sabemos que los españoles, aunque es verdad que responden a estímulos muy concretos con una generosidad tremenda en determinados momentos, sí son generosos, tanto al ser voluntarios como al destinar parte de su dinero a ayudar a organizaciones no gubernamentales. Entonces, ¿por qué no cunde este ejemplo en gobiernos, tanto el estatal como los autonómicos, ayuntamientos, etcétera? ¿Qué lo achaca usted?
Mira, la política de cooperación para el desarrollo en nuestro país tiene un punto de inflexión muy claro, que son las acampadas del 07 a principios de los años 90, en la que la ciudadanía salió a las calles, salió a las avenidas.
Pero usted era un chaval, ¿no, Andrés?
Bueno, pero yo estuve en aquellas acampadas, y ahí le estábamos pidiendo a las administraciones públicas que se hicieran responsables, sí, de lo que estaba pasando en otros países. Y a partir de ahí es cuando se relanza la política de cooperación a nivel del gobierno, pero es también cuando ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas se empiezan a meter en sus políticas, en sus programaciones anuales, fondos que se destinan a cooperación para el desarrollo. y es porque la cooperación para el desarrollo en este país está ampliamente respaldada por la ciudadanía. De hecho, somos el país de la Unión Europea que cuando se pregunta en el Eurostat si creen que es necesario dedicar fondos a cooperación para el desarrollo y si estos tendrían que aumentar, más del 94% de la población española dice que habría que hacerlo. Y yo creo que es porque es algo que no somos capaces de decirlo, no somos capaces de reconocer lo bueno que tiene la sociedad española, y es que es básicamente solidaria y que lo lleva en el ADN.
Sí, sí, cierto. Andrés, usted que conoce bien el manejo, el día a día, los proyectos, las personas que componen las ONGs y que están dedicadas a la cooperación y al desarrollo, ¿qué plantean ustedes como metas próximas? Ya no le voy a decir para llegar al 2030, sino para dentro de 5 o 6 años.
Nosotros estamos planteando la recuperación del sistema de cooperación español como una seña distintiva de un país que quiere tener peso en el contexto internacional, que quiere estar en los foros internacionales en los que se están tomando decisiones que afectan al futuro, no solo para implementar la Agenda 2030, sino para defender los derechos humanos, y también para pensar en este colapso que se nos viene encima si no somos capaces de frenar el cambio climático. Eso es un poco lo que estamos pidiendo, eso así, a grandes rasgos, pero que luego tiene unas concreciones en el que tenemos que recuperar la educación para la ciudadanía global, para generar una ciudadanía más crítica y concienciada con lo que está pasando en el mundo. Y cuando digo lo que está pasando en el mundo, como decía antes, es que seamos capaces de tener esa visión que conecta lo que está pasando en nuestra casa con lo que está pasando en otros países. Pedimos también que se aumenten los fondos de ayuda humanitaria para ayudar en aquellas situaciones de catástrofes humanas y naturales que estamos viviendo o que se están dando, pero que muchas veces no nos enteramos, pues porque no interesan en los medios de comunicación, pues porque a lo mejor los países en los que se dan no tienen recursos que nos interesan. Y también estamos pidiendo que se recupere el papel de la sociedad civil española organizada a través de las ONGs de cooperación para el desarrollo y de otro tipo de organizaciones sociales para que nos tengan en cuenta a la hora de decidir las políticas que estamos trazando hacia el futuro.
Pues me consta, Andrés, que los esfuerzos de las ONGs, primero para estar en la actualidad y segundo para conseguir recursos, son grandes y van a seguir siéndolo, porque no nos podemos olvidar de todos esos millones de personas que están en un montón de países y que nos necesitan. Andrés Rodríguez Amayuelas, presidente de la Coordinadora de ONGs, espero que ustedes no desfallezcan y sigan ahí al pie del cañón poniendo la cooperación internacional en el día a día de los españoles. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Pues gracias a Andrés Rodríguez, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. En la radio, todo pasa en COPE.
He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
Con la información de última hora.
Estamos siguiendo la comparecencia meeting del presidente del gobierno.
Ricardo, ¿qué está diciendo ahora?
Acaba de eludir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si repetiría asentar su gobierno en la mayoría de la moción de censura. Es decir,
con las primeras reacciones.
Don José María Barreda, buenos días.
Buenos días.
¿Pedro Sánchez es el mejor candidato?
Cada vez que presentamos a un candidato, es el mejor candidato.
Y con el análisis de los comunicadores mejor valorados de la radio en España, con Ángel Expósito.
Y el mitin desde la tribuna del Consejo de Ministros del Gobierno de España.
Porque en tiempos de cambio necesitas referentes.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos viviendo unos momentos difíciles para la enseñanza concertada. El anteproyecto, a partir del Consejo de Ministros de hoy, ya proyecto de ley del Ministerio de Educación, omite el concepto de demanda social para los centros, de manera que la red pública se prioriza sobre la red social. La ministra de Hacienda, por su parte, insta a la agencia tributaria a revisar la licitud y veracidad de las donaciones efectuadas por las familias a fundaciones y organizaciones religiosas, de un modo masivo, que denotan un proceder claramente electoralista para contentar a sus socios de gobierno. Esta misma semana, también en la Comunidad Valenciana, se ha lanzado la campaña Yo Elijo, que reclama el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Sin educación en libertad no hay democracia. Esta campaña ha logrado en pocos días más de 12.000 firmas de apoyo. Pedro Caballero es el presidente nacional de CONCAPA, de Confederación Católica de Padres de Alumnos, que hoy está con nosotros. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Los comienzos de 2019 para la concertada y para los padres de la concertada ha sido duro. ¿A partir de hoy, quizá con el anuncio de elecciones, puede cambiar?
Hombre, nos gustaría que cambiara, nos gustaría. Pero el hecho es que, bueno, esta presión que ya llevamos soportando pues a lo largo de posiblemente más de 8 meses, un año ya para hacia atrás, bueno, pues creemos que puede seguir hacia adelante porque el panorama de incertidumbre que se nos abre delante pues no es nada halagüeño para la educación concertada ni para la libertad de las familias, que queremos otro tipo distinto de educación y de red en donde se nos imparta.
Pero,
no sé, complicado.
Sí, pero digo que no es un poco contradictorio el que esta misma mañana sale el presidente a anunciar elecciones para el 28 de abril y luego continúa el Consejo de Ministros, donde la ley de educación de la ministra Celaá pues pasa a ser de anteproyecto a proyecto.
Bueno, es electoralista. El momento, desde luego, lo ha venido fenomenal, porque claro, en este momento de incertidumbre, donde se anuncia antes de aprobar un anteproyecto y pasarlo a proyecto, donde se aprueba esa reforma educativa, vamos a ver, a día de hoy ese paso es uno más de los que tiene que hacer hasta que llegue al Congreso de los Diputados, donde se apruebe o donde se vote o donde se tenga que hacer. Es uno de los pasos que tiene. Bueno, aquí nos quedamos. Hasta aquí hemos llegado, señores, lo hemos intentado, hemos tumbado la LOMCE, hemos tumbado todo, hemos quitado la religión, hemos quitado las aportaciones o las donaciones, hemos quitado todo, pero mis acompañantes no me han dejado y aquí nos hemos quedado.
Claro,
qué pena que podíamos haber seguido.
El Congreso se disuelve en 10 días, más o menos.
Claro, imposible. O sea, este trámite ahora tendría que pasar a la mesa del Congreso, empezar ahí el tema de trabajar con ella, enmendarla, no enmendarla, sacar todo lo que los partidos políticos tuvieran que decir. ¿No? O sea, 10 días no puede hacerlo.
Imposible.
No puede hacerlo. Pero se quede ahí en stand-by para ver lo que pasa después de las elecciones y de ver de qué gobierno vuelve otra vez aquí a estar presente en España y ver a ver dónde hay. Si son derechas,
izquierdas,
son lo que sea. Y los trámites, pues mira, pues ya hemos avanzado 2. Que después llegamos, pues ya 2 que tenemos avanzado.
Sí, claro. Ustedes estuvieron el pasado mes de enero, el mes pasado, con la ministra y el secretario de Estado. Como siempre, educados y amables, pero firmes en su postura, ¿no?
Sí. Sí, además le hicimos llegar varias sugerencias desde CONCAPA que eran las siguientes. Lo primero, la educación y la responsabilidad de la educación de nuestros hijos es de las familias, es de los padres, no es nunca del Estado. Se lo dijimos claramente porque además fue una pregunta muy directa que le hicimos, en la que le dijimos, señora ministra, ¿de quién es el derecho de la educación? Y ella, evidentemente, contestó, de los menores, de los niños, de los alumnos, de nuestros hijos. Digo, sí, señora ministra, tiene toda la razón. Y la ley pone eso. Pero mientras los niños sean menores, sus padres, sus tutores somos nosotros y la educación recae sobre nosotros. Y eso lo vamos a defender en todos los sitios y en todas las posiciones porque es lo que queremos para nuestros hijos. Queremos lo mejor. Y ahí estamos las familias para hacerlo.
Pero por lo que cuenta, ella no quería aceptar eso.
No. Ella es el Estado el que tiene y papá Estado de lo... No, perdone. El Estado está para lo que tiene que hacer. pero las familias estamos para proteger pues todos los derechos y todos los deberes de nuestros hijos. Por lo tanto, y el educativo es uno de ellos. Por lo tanto, es un derecho de las familias. Las familias también tenemos otro derecho a poder elegir libremente el tipo de educación que queramos para nuestros hijos. Usted no me puede obligar a ir a una red o a una imposición de un pensamiento único, público y laico. Porque yo es que todos los que estamos en CONCAPA, precisamente lo que no queremos es eso. Sí apostamos por la educación pública, por la red pública, pero queremos que coexistan las dos, que trabajen las dos y que las dos sean complementarias. No que usted me deje residual y que le prive a las familias de esa libertad de poder elegir. Y en estos dos principios se basa todo lo demás que usted pueda decir. Ya me puede quitar la clase de religión, me puede quitar lo que es la alternativa, me puede quitar todo lo que son las donaciones que libremente las familias hacemos a las entidades o a las fundaciones. Todo lo que usted quiera, pero todo lo demás es demagogia. Es
claro,
demagogia.
Porque estos derechos fundamentales son anteriores al Estado.
Y por
lo tanto el Estado lo que tiene que hacer es, o tiene la obligación de reconocerlos, no de concederlos.
No solo de concederlos, sino de garantizarlos.
Eso es.
Que es que encima es mucho peor. Tiene la obligación de garantizarlo. Artículo 27 de la Constitución, que no les gusta que se lo diga, pero que de ahí viene y que fue el gran consenso que se llegó en materia de educación en este país, que costó muchísimo llegar a ello y que en la trayectoria que llevamos, desde que lleva funcionando la Constitución, pues está ahí por ese motivo, porque era el único artículo que garantizaba esa libertad.
Sin embargo, Pedro, en el proyecto este de ley de educación no se hace mención ni a la libertad de enseñanza ni a la demanda social.
No, dos aspectos que además le dijimos claramente desde CONCAPA y que le dijimos que en ese aspecto ha fracasado totalmente y tal, porque esos son los que garantizan que las familias podamos elegir en libertad. Y además, no solo en libertad, tenemos por ahí siempre la coletilla de que es que los más débiles, los que más no lo necesitan, los que no tienen recursos, siempre terminan en la educación pública y tal cual. No es verdad, no es verdad. Esa garantía de libertad, ese poder elegir el tipo de educación que queramos, aquí, en la red concertada, es donde se demuestra más, donde puede elegir cualquiera el tipo de educación. Si no lo pudiéramos elegir, pues no tendríamos más remedio que adaptarnos a lo que hay y ya está. Pero gracias a que tenemos esa libertad de poder elegir es por lo que podemos. Por lo tanto, no entendemos esa persecución, que además se lo dijimos con estas palabras, la persecución que en este momento tan cruel se está haciendo contra la red concertada, contra todo lo que de una manera u otra identifica religiosidad, iglesia, etcétera, etcétera. No, si es la libertad de las familias.
Claro. Tenemos que ir terminando, Pedro, pero su opinión sobre la campaña de la Comunidad Valenciana, Yo Elijo, sin educación en libertad no hay democracia, ¿ustedes la apoyan? ¿Ustedes están de alguna manera suscribiendo ese manifiesto?
Mira, esta campaña, como otras muchas que se están empezando a abrir en otras diócesis y en otras comunidades autónomas, lo que hacen es una apuesta por la familia, por la elección de las familias. Y, por supuesto, CONCAPA está al frente de ellas, como no podía ser de otra manera, porque nuestros hijos es lo que más queremos y por lo que tendremos que luchar para que puedan seguir garantizándose esas libertades para ellos. En Valencia, pues el lema lo dice claramente. Yo elijo. ¿Quién elige? La familia, si es que no queda más remedio. Entonces, estamos al frente de ellas, tanto la Comunidad Valenciana como otras que están en Castilla-La Mancha y en otras comunidades que van saliendo poco a poco, lo que apuestan es por esa libertad de las familias a poder elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos, según sus convicciones y según sus reglas morales o como lo quieras llamar, pero siempre dentro de esa libertad a poder elegir lo que queremos y lo que pensamos que es mejor para nuestros hijos.
Pues Pedro Caballero, presidente nacional de CONCAPA, muchísimas gracias por sus opiniones y por participar hoy en El Espejo. Un abrazo.
Muchísimas
y seguiremos
gracias.
Hablando.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros. Gracias.
Gracias. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez, en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.